Frecuencia Cero FM es el Facebook de la radio en donde día a día tenemos nuestros sorteos. El día de hoy hay mucha gente que está participando para llevarse parte de Existencia, como por ejemplo María Cortés, que dice comparto. Diego Cheves dice como siempre excelente e interesante. Eduardo Amodeo, Graciela Di Pasquale, Waldo Ticera y otros tantos que están participando ahí en nuestro concurso, comentando la imagen, compartiéndola en su muro y dándole un me gusta al Facebook de la radio. De esa forma tendrán la posibilidad de ganarse el libro Parte de Existencia y por lo menos tener la chance de empezar a saber de qué trata, sin obviamente no profundizar mucho más, a partir de la charla con su autor, que es Julián de Almeida, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo, José.
Esta, la tapa, ¿no? La gente la ve en Facebook. Uno, con esta historia de las redes sociales, ¿no? La radio se termina transformando en algo que hace tiempo no era, porque uno cree que automáticamente el que está escuchando no sabe de qué estamos hablando, y no lo sabe, porque si no tiene una computadora cerca y no se metió en Facebook, no va a tener ni idea. La tapa del libro es una playa con una palmera alucinante y un mar de fondo muy caribe, ¿no? Sería una cosa así.
Sí, son dos fotos en realidad mezcladas. Es una en el Caribe y otra es en una cueva en Brasil.
¿Cómo, de alguna manera, esta foto termina siendo la tapa del libro? Digo esto por no ver si en verdad es como la punta de lanza de lo que el libro cuenta.
Bueno, tenía varias fotos. En realidad, sí. Bueno, mi hermano es artista plástico y me hizo unas cuantas fotos, mezclando fotos, y esa me pareció muy bueno.
¿Esta te pareció que representaba de alguna manera lo que vos, lo que el libro plantea, lo que el libro recorre, lo que el libro muestra? ¿O
te gustó el libro? Por un lado me gustó la imagen en general, pero sí, tiene todo eso de la aventura, del paisaje. También estoy yo de espaldas y mirando hacia abajo, y me gustaba la idea de eso.
A ver, yo estaba viendo, por ejemplo, acá, sepa el ganador que el libro lo recibimos hace algunos días y hasta no lo abrimos esta vez porque dijimos, queremos que lo tengan, ¿no?, con el celofán este todo, para que vean de que no lo hemos tocado, con lo cual no llegamos a introducirnos en el libro profundamente. Entonces venimos como tocando algunas cosas de costado. Esto de los viajes, las aventuras, la historia de vida, recorrer Latinoamérica, ¿no?, un biólogo por Latinoamérica. Contá puntualmente cómo nació todo esto, cuándo comenzó, cómo empezaste con esto.
Mira, yo soy neurobiólogo, hice la carrera de biología en Buenos Aires, después hice el doctorado en Barcelona y volví al país a hacer un postdoctorado. Al terminar el postdoctorado, conseguí una entrevista de trabajo en México, pero tenía que terminar de analizar unos datos, unos experimentos que había hecho acá y terminar de publicar, y entonces decidí irme a la entrevista de México por tierra. Entonces, hice la mochila, la computadora para seguir trabajando. Y me fui rumbo a México por ese camino.
Ahora, cuando vos tomaste esa decisión, dijiste, bueno, nada mejor que ir a una entrevista de trabajo, ¿no?, caminando. ¿Cuántos miles de kilómetros son de acá a México? ¿Cuánto recorriste?
Bueno, de última...
Hay gente que no quiere ir de acá a Rivadavia, ¿no? Y vos... ¿Pero cuántos son? ¿Cuántos kilómetros?
Y kilómetros, no sé, a ver, más de 10.000 seguro, ¿no?
O sea, le diste pata de acá a México, y eso era para completar el laburo que venías haciendo, o como parte de hacer un Into the Wild, una cosa así, ¿no?, y arrancar. ¿Cómo?
Bueno, como siempre, bueno, mucha gente busca, ¿no?, encontrar entre un espacio, entre que hace la carrera y encuentra un trabajo, un posgrado o algo, por ahí un tiempo para viajar. Y en esta parte como que me coincidía, tenía que terminar de hacer cosas, pero la podía hacer desde una computadora. Necesitaba unos meses, quería ir a entrevista con estas cosas terminadas. Y entonces dije, bueno, tengo estos meses, quiero viajar, siempre me gustó viajar. Y dije, viajo. Y el libro son las historias del camino. Y bueno, y esta situación mental entre lo que voy terminando de escribir y la llegada a la entrevista, digamos.
Claro. Todo ese proceso atraviesa distintas secuencias, ¿no?, anécdotas y todo esto. ¿Cómo fueron esas anécdotas? ¿Qué partes del recorrido que hiciste de acá a México es el que te asombró desde distintos lugares, ¿no? Desde el concepto de libertad también, de agarrar, ¿no?, y tomarse el palo. Más allá de que había un objetivo que era llegar a un lugar, era salir al camino, ¿no? Es ese momento que muchos tiran el freno de mano a veces, ¿no? Que todos en la vida amagamos con, en algún momento, decir, no, estoy podrido, mira la mierda, voy a hacer esto. Y después algunos tiramos el freno de mano, hay otros que no, que se lanzan, como en este caso hiciste vos.
Sí, hay que ponerle huevo, porque tenés que invertir muchas de tus cosas para esa libertad. Yo no creo que la libertad sea el valor último, pero sí, es un buen valor y te la tenés que curtir. Tenés que, muchas veces tenés que bajarte del tren de progreso que venís con tu carrera, con tu trabajo, sí, con lo que sea, y pero evidentemente es retribuido, ¿no? En
claro,
este caso, en las historias, imagínate, desde acá hasta México, por la selva, por el Caribe, por las islas.
De todo. ¿Cuántos escenarios son los que viste de alguna manera, que recordás como puntualmente? Digo,
está de todo, desde la
¿Pasaste por Machu Picchu?
No, fue de Bolivia, sí, pasé por la selva hacia el norte, hacia Brasil,
sí,
por un afluente de Manaus.
Sí.
Y bueno, estuve en el Amazonas, en Venezuela, en el Amazonas de Venezuela, en Colombia y después todo Centroamérica. Y sí, pasando por selvas, por desiertos, por montañas, con chamanes, con tribus, con gente del lugar, con otros viajeros, ¿no? Que te vas cruzando, te vas haciendo amigos, van siendo personajes del libro.
¿Cómo, de algún modo, fue ese recorrido entrando en lugares que, por ejemplo, no hace, creo que el año pasado fue que se encontraron con una tribu que desconocían en medio, ¿no? De sí, Amazonas, ahí en Brasil, digo, lugares que la civilización, por suerte para los que estaban ahí, ¿no? No llegó, ¿no? Obviamente el garrón fue que ahora sí llegó, pero bueno.
Ellos no la dejan llegar tampoco y está muy bien.
Ahora, pero, ¿qué onda? ¿Cómo es estar ahí? ¿Cómo son estos lugares? Porque también bueno, hay mucho en esa zona. Yo lo comento a partir de tener un amigo que él tiene como un recorrido, sobre todo esta cuestión medio como chamánica, entonces ha curtido algunas selvas y me contó algunas historias de estar solo ahí en la selva a la noche, ¿no? En pleno viaje de ayahuasca, pero a él no le pasa lo que le pasa a Rolando Grania, o lo que le pasó, ¿no? Yo creo que fue al revés, la planta lo vomitó a él, pero no importa. Y él me dice, es heavy, porque a veces estás ahí, se desata una tormenta, ¿no? Inundación, es complejo. ¿Cómo fue todo ese recorrido?
Sí, bueno, lo que me decías antes, las tribus estas son las tribus no contactadas. Ahí es, no se puede llegar.
Sí.
Es muy lejos, es muy inaccesible, son muchos días caminando por la selva.
Y te come la selva, ¿no?
Sí, y después te comen ellos.
Sí, ni llega, claro.
Te lancean, te cagan a flechazos, ¿no?
Sí.
Cosa que está muy bien. Y sí, la selva está, sí, llama con todos sus peligros, llama igual. También yo lo viví bastante la selva en un momento que era estudiante y trabajaba siguiendo comportamiento de monos en Formosa, en la selva de Formosa. Y entonces ahí fue como vivirla más, mucho tiempo adentro siguiendo los monos. Eso me marcó bastante también para después, para los viajes. Incluso lo menciono en un momento en el libro.
¿Por qué? ¿Por qué te marcó, no?
Y por cómo te hace vivir las, no sé, el olor a selva ya te atrae después. Y cómo ves la selva. En aquel momento me di cuenta que empezás a ver los árboles, los diferentes árboles, empezás a escuchar los animales. Al principio no te das cuenta de que estás rodeado de animales. Y después te vas dando cuenta que tenés siempre un animal cerca. Prácticamente siempre hay un mono cerca, a menos de 20 metros tuyo.
¿Y cómo fue todo ese proceso, bueno, de laburo específicamente en esto de estar observando el comportamiento, ¿no?, de los monos? ¿Vos qué es lo que buscabas o qué es lo que de alguna manera tenían planteado en el laburo que estaban haciendo, que estabas haciendo vos?
Bueno, esto fue hace mucho, ¿no?
Sí.
Yo después hice más, me dediqué además a la parte de laboratorio, de la ciencia. Y sí, en el camino, la selva en el libro es un punto fuerte, como que siempre la termino buscando.
Claro, pero en ese trabajo con los monos, ¿qué era lo que de alguna manera buscaban conocer? ¿Qué era lo que...?
Y esto era un trabajo sobre, son unos monos que son monógamos,
sí,
es raro eso. Y bueno, estábamos trabajando a ver qué tan monógamos, ¿eh? ¿Y? A ver si los encontramos.
¿Y? ¿Eran monos infieles? ¿Qué? ¿No? ¿Cómo?
Esa era la pregunta a largo plazo. Sí. Yo no llegué hasta ese punto.
O sea, la pregunta era si el mono es pirata, una cosa así sería.
Algo así, sí.
Si lo es naturalmente o si lo puede ser hasta por el contexto. O sea, a ver.
No, incluso le íbamos a hacer análisis de sangre para ver si los hijos eran del padre ese de la familia.
Sí. ¿Y lo hicieron?
No llegué a ese punto. Fue hace mucho tiempo, yo era estudiante.
Pero, ¿por qué? Lo que pasa con la gente que se dedica a la ciencia, ¿no? Es que te cuentan muchas investigaciones que hacen. A nosotros nos pasó un montón de veces de hablar, ¿no? Por ejemplo, la otra vez hablábamos con alguien de todo el tema espacial y esto. Y te cuentan las cosas que hacen y te lo cuentan como si fuese una boludez. Y obviamente para el resto que lo miramos desde un lugar absolutamente lejano, ¿no? Y que estamos como nadando un océano de ignorancia ante ese trabajo, nos parece fascinante, o nos parece particular, ¿no?
Estos monos son los Miriquina. Hay cuatro monos en Argentina.
Sí.
Los cuatro están en Misiones, pero lo que no es Misiones, hay solo dos monos. En este caso en Formosa, que es el Aullador y el Miriquina, que es medio nocturno, es catemeral, se llama. Son unos monos que están básicamente la noche, pero también de día. No les importa mucho si es de día o de noche.
Sí.
Según si haya luna, si llueve, se fijan. Un poco como nosotros, son, pero más fieles.
Los dos, o sea, estas dos especies de monos son que así fieles en su comportamiento, o uno sí y el otro no. ¿Qué es lo que estuvieron ahí?
No. Monos fieles, monógamos, sí. Muy pocos. Este es un caso y por eso los estudiábamos.
Claro, mirá vos. ¿Le encontraban el porqué?
No, por supuesto que no.
No, sí, bueno, está bien. Por eso, ¿no?
Todas esas son estrategias de la especie, ¿no? Cosas que han ido evolucionando y que le fueron útiles en algún sentido y por eso se seleccionó.
Claro. ¿Cuánto de todo ese laburo aparece reflejado en el libro y fue parte de todo el viaje?
Específicamente.
Porque por ahí te encontraste con otro
poquito.
Tipo. Poco.
Un punto nomás.
Sí.
Pero lo que te decía es cómo te va marcando las cosas que uno va haciendo. ¿No? Uno va haciendo, por un lado, va leyendo un montón de cosas, por otro lado haces un trabajo en la selva, por otro lado haces una carrera, y en algún momento ese se te unen varios hilos, ¿no? Y ahora se unieron varios hilos, con una experiencia previa en la selva, con una carrera, con todo lo que fui leyendo en mi vida, que siempre le puse mucha pila a la lectura, y de pronto se une todo en un libro, ¿no?
Claro.
Está bueno.
En todo el recorrido este llegaste, ¿no? Después a México. Y
eso no te lo puedo contar.
Ah, eso no se puede contar. Eso parte de otro libro, ¿no? Que ya va a ser en México. Pero digo,
hay todo en el libro, hay toda una situación en que a ver si llego, ¿no? Entonces.
Ah, está bien. Ah, está bien. No, porque la pregunta iba a ser sobre después de andar en la selva, recorriendo todos esos paisajes, entrando a esos lugares en donde vos decís, ves que los animales te observan todo el tiempo. Más allá de que después te pase algo, ¿no? Siempre saben que vos estás ahí. Pueden ser una amenaza o no. No pueden ser parte del paisaje. Depende de lo que vos hagas. ¿Cómo es después caer en una ciudad, ¿no? ¿Qué fuiste, al DF?
No te lo puedo decir.
Bueno, supongamos que fuiste al DF.
Pasé por muchas ciudades en el medio también.
Está bien, claro. Pero era un recorrido, sabías que después te ibas. O sea, caer a una ciudad así, ¿no? Con ese nivel de polución, zarpada. Es como que vos decís.
Allá es casi igual que en la selva. Te miran los monos de todos lados.
Claro, pero esos monos son más peligrosos, ¿no? Porque te pueden colgar de un puente si quieren. O destriparte para utilizar tu cuerpo, ¿no? Como algún, ¿no? Espacio narco o algo por el estilo.
Sí, Centroamérica es power, ¿no?
Es heavy,
se
¿no?
Se puede evitar, no hace falta. Si no te metes en los lugares power, ya está. Estás tranquilo.
Pero ¿qué? ¿Tenés alguna anécdota de las que se pueden contar sobre ese power que tuviste que ver?
Bueno, creo que la anécdota más power es un momento saliendo de la ciudad de Guatemala, que es esta ciudad de power que hay en Centroamérica, que son los lugares power, son las afueras de las ciudades grandes. Y ahí sí íbamos en una camioneta y nos quisieron asaltar desde otro coche apuntándonos con un arma, y nuestro chofer también sacó un arma, entonces se pusieron a apuntarse entre ellos y a volantear en la autopista. Y fue una secuencia, fue muy rápida igual.
¿Y cómo terminó? A los tiros no.
No,
si hubo tiros, a vos no,
no te pegó
ninguno.
Que nuestro, como nuestro chofer tenía arma, zafamos. No sé si es algo bueno o algo malo. En general parece malo, pero en ese momento zafamos.
Sí, bueno, los huevitos en la garganta. ¿Guatemala fue el lugar más heavy metal de los que anduviste?
No, ya te digo, en general creo que cualquier ciudad grande, es lo que te digo, en las afueras, básicamente no hay que ir a meterse a los barrios, power, borracho, solo, no tenés que hacer eso, digamos.
Claro. A mí una vez en Brasil me dijo un muchacho, yo le pregunté, ¿no? Y me dijo, vos andá para allá, me dice, vas subiendo, me dice, subís. No, acá siempre subir. Y fíjate, me dice, cuando no te guste lo que veas y de alguna manera sientas que cierto temor, pégate la vuelta y te mate el palo.
Tal cual.
Yo le dije, sí. No, es el consejo más lógico. Cuando vas caminando y ves que se pone heavy, tomatela o seguí. Pero no, es como que a ese nivel todas las ciudades tienen lo mismo o van a ofrecer lo mismo, ¿no? En esa instancia, digo, es una cuestión de lógica pura también.
Sí, yo creo que evitar la violencia para el que va viajando es fácil, no para el que vive ahí, ¿no? Pero después también, me robaron en Costa Rica.
En Costa Rica.
Pero pasé 3 días por Costa Rica y me robaron uno.
Sí.
Con eso puedo decir que Costa Rica es el país más peligroso del mundo. En ningún otro lugar del mundo me robaron. Y se supone que Costa Rica es tranquilo.
Claro.
Pero son esas cosas que...
Sí.
Despisté una mochila y desapareció.
Sí, claro.
Te pasa en cualquier lado.
Claro, claro. Ahora, cuando empezaste después a recopilar en la cabeza, ¿no? Todo lo que fuiste desarrollando y recorriendo en el viaje. ¿La idea era siempre la del libro o fue apareciendo a partir de que te iban pasando cosas y vos decías, no, esto lo tengo que poner en un libro? O sea, ¿no? Porque esto que me está pasando acá tiene que estar en un libro, ¿no?
Menos que eso todavía. En realidad salí, no pensaba escribir nada y todo empezó con mails a mi familia. Por eso se llama parte de existencia el libro, porque era el subject de los primeros mails, que yo estaba dando un parte de vida, ¿no?
Como claro. Así. Acá estoy.
Esto está power, pero sigo vivo. Y eso derivó en un blog, empecé a poner en Facebook, después un blog. Y finalmente, enganchándome con escribirlo, con el blog, ya después de haber vuelto... Me insistieron en hacerlo libro, dije, bueno, vamos a trabajar en eso, y estuve trabajando, dedicado totalmente a eso durante 1 año y medio, reescribiendo y corrigiendo el libro.
Estuviste, hay muchos libros de viaje, ¿no? Hay como varios, pero ¿estuviste observando otros de alguna manera o estuviste como despojado, ¿no?, de ese palo, tratando de plantear o de comentar o de escribir todo lo que a vos te fue pasando?
Últimamente salieron varios libros de viaje en Argentina.
Ajá.
Y sí, los tengo, los leí, ya estoy en contacto con ellos, son amigos. Pero creo que me dejé influenciar mucho más hacia lo literario, ¿no?
Claro.
Hay como... Creo que son más motivacionales los libros de viaje que salen, ¿no? Como son muy salí, viajar...
Tipo autoayuda.
Sí, bueno, no en el sentido malo, sino en el sentido... son libros que tienen mucho público, que...
Lo que pasa es que...
Bastante con un objetivo de decir, bueno, mirá qué bueno es el mundo viajando, qué buena la gente, qué hospitalaria.
Lo que pasa es, yo creo que tiene que ver con lo que por ahí estábamos hablando antes, por eso yo decía esto de que la idea y esa mirada de viajar y conocer y experimentar, ¿no? Y uno sumergirse en contextos impensados, ¿no? Es como un desafío que todos creemos que en algún momento tenemos que hacer sí o sí, pero que no todos se animan o tienen la posibilidad de hacer, ¿no? Y por ahí muchos de esos libros tienen que ver con eso, ¿no? Con tratar de estimular, ¿no? O de vencer el temor a salir, ¿no? Por ahí están planteados de esa forma. En este caso podríamos decir que no, que el libro no tiene como objetivo generar que ahora el que está escuchando... En la oficina, da la mierda y se vaya, no tiene que ver con eso.
Me han dicho que funciona, sí, también.
Funciona.
Porque estás contando una historia, escuchamos la historia y decís, bueno, qué bueno está viajar, qué sé yo.
Sí.
Pero digamos, no lo pensé de ese lado. Me dejé influenciar por las cosas que había leído a nivel novela o libros de viajes también, pero... No, que funcione más con una mirada. Al principio, sobre todo, traté de dejar... de sacar, dejarlo muy despojado de opinión y reflexión, que siempre está, porque está desde la mirada, ¿no? Desde
claro.
Como vos estás contando la historia que ocurre.
Sí, sí.
Y después al trabajar el libro, sí que lo fui aflojándolo un poco más. No tan... Lo había hecho un científico demasiado duro, me parece, al principio.
Pero eso, obviamente, es ADN, ¿no? De tu profesión, lo que haces, lo que te gusta, el laburo. Sí. ¿Detectaste eso cuándo? ¿En qué momento, esto lo digo literal, ¿qué leíste y dijiste, no, esto, o sea, este es un libro para biólogos, así?
No es que sea para biólogos, no es que sea en tono científico, pero sí que fue un ejercicio desde el principio, tal vez por el rechazo a lo que uno no le gusta leer, de ponerse, salirse de la historia, ¿no? Y después, bueno, al momento de ser libro, digo, bueno, me lo hicieron notar también. Yo ya lo notaba, pero me insistieron en que, bueno, tiene que haber una persona que viva esto. No una voz en off.
Sí.
Y bueno, eso fue parte de todo el trabajo.
Claro.
En el tiempo.
Claro. Es verdad también, ¿no? Por ahí a veces uno es como que va tirando todo eso y no termina de darse cuenta, ¿no? Porque claro, fuiste parte de la historia, ¿no? Es como que hay cuestiones que quedan asentadas de alguna manera, pero después cuando empezás a releer y a ver bien, hay que darle otra vuelta de rosca. Ahora, el gancho este, ¿no? De, viste, la típica de viajar y volvés y te cambia la cabeza y todo esto. Yo no sé si todo el tiempo se ajusta a eso, ¿no? No sé si todo el tiempo se ajusta a eso. Sí creo de que depende mucho de los lugares a donde vayas, ¿no? O sea, yo creo que si te vas de vacaciones a, no sé, algún lugar costero copado en Brasil, no te va a cambiar tanto la cabeza, ¿no? Ahora, si te vas a recorrer la selva amazónica, sí te va a cambiar un poco la cabeza. ¿A vos qué te quedó, no? De ese yate ya planteado siempre, de el viajero piensa de otra manera.
Sí, son vivencias fuertes y te cambian como cualquier vivencia fuerte, ¿no? Y también el hecho de poder ver otra cosa te abre un poco la mirada. Te abre la mirada, ¿no? Poder ver realidades de otras sociedades. Pero tampoco es lo que vos decís, ¿no? Tampoco exagerar y volver como un profeta de un viaje, ¿no?
Claro.
Y yo te explico cómo es la vida porque yo viajé.
Porque no pude comprar el pasaje. No, es como una tontería de alguna manera, porque es creerse como ¿no? Que uno va a desarrollar algún tipo de revolución en un viaje ultra burgués, ¿no? O sea, me refiero,
sí, por más.
Te clavaste un hotel 4 estrellas, ¿no? En un lugar lejano. A mí me pasó no hace mucho tiempo. Estuve en un lugar, pero estuve en esa condición, un paquete de viaje, ¿no? Entonces, la única manera de empaparme era correrme un poco de ese espacio en el cual yo dormía, desayunaba y estaba ahí adentro. O sea, tenía que salir a patear la calle. Yo por eso, a lo que iba era esto. Depende mucho del viaje y depende mucho de lo que uno vaya a buscar.
Sí, incluso aunque lo hagas bien hippie, bien trash, el lumpen. No deja de ser algo que puedes hacer vos y que no puede hacer todo el mundo, ¿no?
Claro.
Uno dice, bueno, qué bueno si todos viajáramos, ¿no? Hay que trabajar, hay que producir alimentos.
Sí, hoy, sí, ¿no?
Tenemos el lujo de viajar. Entonces, más que volver como profeta, se decide, bueno, yo tuve el lujo de poder estar ahí, ver estas cosas, te la muestro, te lo cuento, te divierten, te hacen reír.
Y en la mirada por ahí, más relacionada con nuestra sociedad, con venir a Argentina, ¿no? Y entender algunas cuestiones. Más que nada, digo, por haber recorrido Latinoamérica, que tiene un nivel de cercanía mucho más directo del que nosotros pensamos por ahí. Y que quizás ahí sí te sirve como para agudizar ciertas miradas dentro de nuestro propio contexto, ¿no? De algún modo. Como vernos de otra forma.
Sí,
tampoco
dejar de verlo a través de la tele, ¿no?
Bueno, eso sería, ¿no?
Qué sé yo, estuve en Venezuela y pues estuve ahí con... Estás ahí con la gente y ves que cuando recorres los lugares más chicos, los pueblos, la gente está mucho con Chávez, estaba mucho con Chávez, en ese momento vivía, fue justo el viaje un poco antes de que muera. Incluso hasta comunidades hippies con Chávez, que en general los hippies son apolíticos.
Claro.
Y y bueno, recorrer Bolivia y ir a verlo con tus propios ojos, seguro que sí, que es mucho mejor, claro.
Sí, es otro gancho, ¿no? Ni hablar. Y en la mirada de la Argentina, ¿te cambió algo? ¿Te cambia algo? Bueno, yo qué sé, digo...
Sí, sobre todo por lo distante a veces que estamos... como a veces somos bastante diferentes. Bueno, tal vez poder empezar a ver qué es lo que nos une Latinoamérica y qué es lo que nos diferencia bastante, ¿no? Hay cosas que uno la ve en común desde que cruzas a Bolivia hasta que llegas a Centroamérica.
Sí.
Y que decís, bueno, en Argentina no es así. Y muchas cosas tenemos que sentirnos a veces bien. A veces hay muchas menos... Te das cuenta que hay normalmente bastante menos injusticia social en Argentina comparado con lo general, ¿no? De Latinoamérica. Muchas ventajas, ¿no? Esto de que cualquiera puede estudiar, de que la educación pública, ¿no? Que tenés educación gratuita.
Sí, que, a ver, que la educación pública se bancó a los milicos, se bancó a los 90, se banca este proceso, se va a bancar a Massa, a Macri, o a Scioli, o a Randazzo, o a quien corno sea, y de alguna manera va a seguir resistiendo ser lo que históricamente es, ¿no? O sea, digo...
Y muchas cosas que importante. Sí, que nos unen a Latinoamérica, ¿no? Somos Latinoamérica.
Vos, más allá de este viaje puntualmente, ¿viajaste por otros lados? ¿Otros viajes que no han sido, que no terminaron siendo un libro?
Sí, siempre traté de viajar lo más que pude.
¿Por dónde anduviste?
Estuve en Marruecos un par de veces.
¿A dónde fuiste? Yo fui, pero fui... era el viaje burgués que estaba comentando hace un rato. Sí.
Estuve en Chefchaouen, en Fez.
En Fez. Desierto, Fez, ¿no? A mí, yo estuve en Marrakech porque fui, ¿no? A ver a San Lorenzo. claro. Sería un hincha de fútbol en una ciudad en donde se daba un contraste increíble porque era... gente que queríamos profundizar, por lo menos en esa ciudad, no había mucho más, y fuimos a un par de lugares ahí cercanos, y otra gente que no hace otra cosa más que estar en un estado que era... era, ¿no? Como que parecían dos tribus. Y...
Tan buenas las dos cosas, parece,
¿no? Obvio, porque de hecho, a ver, los que fueron a hacer eso, no pasaba, por ejemplo, era fuerte, porque pasaba eso, pasaba cuando te encontrabas con tipo que le decía, no, vamos ahí a la Medina, ahí en Marrakech, todo el tema del trueque, ver, meterte adentro de ese pasadizo, ¿no? Que es casi como que te perdés, y si te perdés te cobran y te sacan, pero entrar ahí, y otro que te decía, ay, chupa un huevo, No, o sea, era como un contrapunto fuerte, pero está bueno. Por eso yo decía antes, ¿no? A mí me parece que la clave en los viajes es eso, es estar decidido a profundizar, porque, ¿no? Desde un lugar muy cómodo en el viaje, va a ser difícil que se aprenda tanto. ¿Por dónde más estuviste? Pero pará, ¿Fez está bueno?
Fez está muy bueno, sí. La Medina de Fez es una locura. Son como unas 900 calles, es un laberinto donde no entran los coches, es claro. Una ciudad medieval.
Bueno, la de Marrakech es igual. Y te pasaban con los ciclomotores que te pisan, que se te tiran encima. Cuando te metes bien adentro te encontrás cualquier cosa. Comer ahí, ¿no? ¿Viste? Comer...
olores.
Claro, comer ahí... Y después olvidate, después vas a la cancha y es lo de Francis Malman. Yo comí un par de cosas que no sé qué eran. Era como un shawarma, pero medio de ahí, ¿no? Improvisado. Y lo hizo un muchacho que antes de hacerlo se estaba literalmente lavando, lo que podríamos decir es el sobaco. El real baño polaco, el chabón se lo hizo ahí con una vasijita, se secó así las manos... Y nos armó un shawarma y lo comimos.
Estaba rico, ¿no?
Estaba rico, ya fue, unos gérmenes muy sabrosos, ¿no? ¿A dónde más estuviste?
Y estuve en Tailandia.
Uy, ¿eso?
Tailandia está bueno también. Pertenece a estos países que son baratos y locos, ¿no? Como Marruecos, Tailandia, Bolivia. Sí. Donde me parece que está bueno porque se puede hacer mucho más experimental el viaje. Como es barato y... Y bueno, como que puedes irte a cualquier lado y bueno, me vuelvo en un mototaxi si no me gusta. Entonces como que te permite delirar más. Y no estar atado tanto a ver cuánto gastas.
Sí, sí, esa es la clave. Ahora, también se produce esto de que ese tipo de países siempre terminan siendo, viste, el salón barato de fiesta de alguien, ¿no? Yo veía en Marruecos, por ejemplo, caían españoles, franceses, y era como que iban a de shopping.
Sí, eso te pasa en todos lados, pero eso es fácil de evitar. Igual.
Está bien, y pero ahí en Tailandia, me refiero de cómo es ese ese turismo así muy, ¿no?
Y se concentra en ciertos puntos, en Phuket, en algunos puntos de Bangkok. Entonces, si vos estás viajando tranquilo, ni te lo cruzás.
Eso. Claro. ¿Eso será parte de algún libro, de algo? ¿Hay alguna mención sobre esos viajes en parte de Existencia o no?
No, tal vez en un segundo libro.
En un segundo libro que sería ya dejé Latinoamérica, qué bien que estuve, ¿no? ¿Viste ya? O sea, el tipo abandona el mensaje latinoamericano, ¿no? Dice, qué bien que me fui acá, ¿no? Sería como muy argento también eso, ¿viste? Pero está ahí flotando la idea, puede llegar a ser parte de un libro, ¿no?
Puede llegar a ser, o bueno, tal vez hacer otro viaje y otro libro.
No estaría mal, ¿eh? ¿Cómo crees de alguna manera que el libro se podría resumir como... Lo que pasa que, obviamente, la idea es no contar todo para que el que gane el libro, en este caso, y los que compren el libro, sepan, ¿no?, puntualmente... o tengan, mejor dicho, la posibilidad de leerlo y disfrutarlo. Pero digo, ¿cómo vos crees que se podría resumir el libro o todo lo que vos querés contar en pocas palabras, ¿no? Como tirar ahí alguna puntita, más allá de todo lo que hemos comentado sobre el viaje, sobre las anécdotas.
Y bueno, es eso. Creo que es sobre las vivencias y los diálogos del camino y cómo va cambiando mi mirada, ¿no? A través de todo el recorrido. Yo creo que, bueno, en realidad pueden entrar en internet, ¿no? El libro se llama Parte de Existencia.
Sí.
Y está hecho a partir del blog, que también se llama Parte de Existencia.
Claro. ¿Tiene una versión digital?
No. En el blog hay historias, sí que hay historias estas que estoy contando de otros lugares. Y, bueno, en la página de Facebook también, Parte de Existencia. Y ahí pueden ver la contratapa, la solapa. Ahora voy a subir la introducción y algunas cosas. Y por ahí ver otras historias de otros lados, como Tailandia, como Grecia, Turquía, y ver un poco el estilo.
¿Qué te falta? ¿Qué lugar te falta ir?
¿Del mundo? Muchísimo.
No, pero de los que te gustaría ir.
Me gustaría ir, y un poco por el sudeste asiático un poco más, me gustaría ir. África, ¿no? Capaz.
África según qué parte, ¿no? África según qué parte.
Pueda.
Claro, no, porque, viste, tenés esa África así media europea, ¿no? Esas ciudades ahí de Marruecos. Yo, Marrakech era, ¿no? La verdad. En un momento fuimos a otra ciudad que se llama Essaouira, que está sobre la costa, eso del Atlántico.
Sí, es de las peorcitas de Essaouira.
Bueno, pero, claro, la parte turística era parecida a Santa Teresita, ¿no?
Sí.
Después no profundizamos mucho, ¿me acuerdo? ¿Viste por ahí también?
Sí, pasé rápido. Agadir también, bastante.
Agadir, claro.
Bastante feo.
Sí.
Pero no, también estuve muy lindo en el desierto, cerca de Marzouga. Muy loco.
Sí, yo lo iba a hacer, pero después al final no lo hicimos. Pero dicen que estaba muy bueno. Bueno, hay que seguir viajando, loco, es así. Lo que se pueda. No tanto como Marley, ¿no? Pero lo que se pueda, ¿no? Es tan simple como esto. A través del blog y a través del Facebook tienen la posibilidad de comprar el libro, eso, ¿no? Ya puntual. Los que están participando van a ganar este libro que no lo estoy manoseando mucho, ¿no? Para que la gente después no se enoje, ¿no? Y lo tenga ahí en punta en blanco. Y el ganador también, bueno, podrá meterse, ¿no?, en el blog y conocer las otras historias y todo esto. ¿Algún dato más para encontrar el libro?
Bueno, ahora está llegando a librerías también.
Sí.
Lo van a poder encontrar en librerías.
Librerías de todo el país y Latinoamérica y el mundo.
El país va a estar en la cadena Jenny.
Si lo llegás a vender en todos los lugares donde viajaste, no,
después
vas a viajar mucho más.
La selva, en un puestito en la selva.
Claro, el lugar más vendido, ¿dónde es? En la selva. Ahora, en cuanto a tu laburo, ¿qué estás haciendo?
Y ahora estuve totalmente dedicado al libro.
Sí.
Y estoy ahí en un momento bisagra, entre que tengo que volver al laboratorio o volver a salir a viajar. Tengo que ver qué es lo que me ocurre.
Y viaja. Ya está.
Me hace como un libro. Viajá.
Viajá.
Escribí un libro que me convenza.
Viajá, escribí. Vos viajá, escribí, después venís acá y lo contás y listo. Ya fue. pero en cuanto a investigación y eso, o sea, estás parado ahora, no estás haciendo nada.
Ah, estoy parado, sí.
Está parado. Muy bien. ¿Y la última que hiciste cuál fue, la de los monos?
No, lo último que hice es esto que fui escribiendo.
Lo del viaje.
Durante el viaje, sí.
Claro.
Fue electrofisiología.
Claro. ¿De qué trata la electrofisiología?
Bueno, eso es lo más difícil de todo. A medida que fui avanzando en mi carrera y en mi vocación, cada vez más difícil de explicar. Electrofisiología es medir la actividad de las neuronas, registrarlo, los impulsos, diferentes cosas, cómo se comunican entre ellas. Y bueno, era justamente eso, cómo, ya que estamos en frecuencia cero, era ver las frecuencias de las oscilaciones del cerebro y ver cómo enganchan los disparos de neuronas con las diferentes frecuencias que hay en el cerebro.
Sí.
Sí, más o menos. El cerebro tiene ondas, ¿no? Uh-huh. Hay diferentes ondas.
Es que estoy, como obviamente detectas, mis neuronas vienen castigadas. Tuve una noche salvaje y las neuronas están castigadas, ¿no? Pero sí, está bien, entiendo. Ahora, eso es llevado, por ejemplo, a algo común, a un hecho común.
Eso es muy difícil porque uno lo hace, ¿no? Cuando publica los trabajos, sobre el final de la publicación, trata de elevarlo a ver qué nos dice de nosotros o cómo puede estar relacionado con algún tipo de patología, en este caso enfermedades mentales. Pero el trabajo de base es siempre armando ese rompecabezas, ¿no? Desde lo celular, de lo molecular, cada uno poniendo su granito, poniendo su pieza en ese gran rompecabezas y que vas comprendiendo el funcionamiento del cerebro. Y como que el trabajo está muy concentrado en cosas, en cosas que uno está hablando y se va especificando mucho, ¿no? Cómo, claro, este tipo de neuronas se comunican con este otro tipo de neuronas. Y creo que el paso hacia decir algo de la vida real, de lo que nos ocurre, es
más complejo de alguna manera.
Es más complejo, sí.
Claro.
Pero igual te puedo decir, bueno, en este caso lo que estaba viendo era cómo cambia un tipo de enganche en ciertas frecuencias después de la adolescencia, antes de la adolescencia y después de la adolescencia, y ver cómo las neuronas lo que vi en ese caso era cómo las neuronas se independizaban después de la adolescencia, que quedaron un poco más independizadas del contexto de las neuronas de su alrededor.
No.
Y eso tiene algunos vuelos en explicaciones de cómo cambia el cerebro.
Y en una etapa importante, claro, de la vida, que hay todo como una cuestión así muy, ¿no? marcada de alguna manera.
¿Te cambia mucho el cerebro en la adolescencia? Bueno, te cambia muchísimo en los días cuando naces. Los días antes de nacer, los días después de nacer, ahí el cerebro tiene muchísimas modificaciones. Se muere el 90% de las neuronas en ese momento.
¿Cuándo naces?
Sí, en los días alrededor de cuando naces.
Pero,
bueno, empieza a haber muchísimos estímulos que no había, ¿no? Empieza a,
claro,
sí, abrir los ojos, los sonidos, sí, el tacto. Y el cerebro empieza a modificarse, a ver qué neuronas tienen sentido en lo que están haciendo. Y como que el cerebro antes es una cosa más plana, más uniforme, y se va moldeando, ¿no? En ese momento. En ese momento cambia mucho. Cambia durante toda la vida, ¿no? Pero en ese momento bastante, durante la niñez un poco, y en la adolescencia es un punto en que vuelve el cerebro a modificarse mucho. Y ya ves qué tan diferente piensa un niño, un adolescente, un adulto.
Claro.
Los quilombos mentales, ¿no?
Sí, y ¿cuánto de ese contexto o de ese bombardeo cultural y social tiene relación directa con esos cambios? Todo.
Y el cerebro es las dos cosas, ¿no? Lo que viene de fondo, innato, programado, de cambios que van a ocurrir más allá de lo que te ocurra, y todo lo que te llega de afuera. ¿No? Entonces entre un juego entre cómo el cerebro va a modificarse por sí solo y por qué es lo que tiene que hacer, y todo lo que, y en relación a todo lo que le va llegando desde afuera, ¿no? Y cómo se arma ese mapa, cosas bastante complejas de entender, ¿no? Como nosotros recordamos imágenes enteras, secuencias y todo. todo codificado en neuronas que se llaman unas a otras.
Claro. Ahora, ¿cuánto se conoce puntualmente del funcionamiento del cerebro? O sea, ¿cuánto la ciencia ya logró entender o logra explicar de alguna manera?
El cerebro es tan complejo que se sabe muchísimo. Te sorprendería ver todo lo que se sabe. Se sabe una cantidad que nadie puede... O sea, se sabe entre la comunidad científica. Yo no podría estudiar todo lo que se sabe, ni mucho menos.
Claro.
Pero al mismo tiempo hay muchísimo que no se sabe. Hay mucho por delante hasta comprender lo que se... Si comprendieras exactamente cómo funciona el cerebro, podrías hacer una computadora que funcione como un cerebro y ya sería una persona eso. Ya es difícil distinguirlo de una persona.
Claro.
Es como abismal, es como cuando uno mira las estrellas y piensa lo lejos que están.
Sí.
Bueno, más o menos lo mismo, lo que se puede llegar a saber del cerebro, y también bastante vértigo todo lo que ya se sabe.
Claro. Vértigo, ¿no? Es verdad, es como una buena manera de describirlo, ¿no? Genera eso. Y cuando van llevando adelante todo ese proceso de investigación, ¿no? Y se van topando con esto, ¿no? Genera justamente eso para el investigador en este caso. Vértigo. Ver cómo funciona el cerebro y como el misticismo que tiene, ¿no? Todo eso.
Sí, le dedicas mucho tiempo, ¿no? La gente que se dedica a ciencia y que hace buena ciencia tiene muchas ganas de hacerlo. De tener las pilas de hacer carreras muy largas, con mucha carga horaria, mucha física, mucha química, mucha matemática. Y dedicarle después... Si bien después no tenés... Casi no tenés jefes, no tenés horarios, te tiene que salir todo de adentro, te tiene que gustar mucho y encontrarte de pronto un sábado a las 3 de la mañana haciendo cosas.
Pero analizando, bueno, el cerebro.
Es eso cuando, es lo que te ocurre cuando te apasiona algo, ¿no?
Claro. Lo bueno es que podés hacer un montón de pruebas, ¿no? Con gente que ni siquiera se va a dar cuenta, ¿no? Que estás haciendo la prueba con ellos.
No te dejan hacer eso.
Ah, bueno. El famoso conejillo de India sería, ¿no? Una cosa así. ¿Qué libro recomendarías vos que hable sobre nuestra maldita cabeza y nos cuente cosas interesantes? Además de que, obviamente, todo esto era para que la gente lea parte de Existencia y lo compre y todo esto.
Mi libro lo recomendaría.
Obvio, más vale, siempre, es así. ¿Qué libro recomendarías así, no? Como para... No uno muy puntual y científico, que no lo vamos a entender. Pero digo, uno que... Haga, ¿no? Como un repaso interesante del funcionamiento del cerebro. Que nos explique algunas cosas que por ahí en el día a día, ¿no? Nos genera incertidumbre, ponele.
La verdad que no sé. Mucho en divulgación no me meto. No sé, está este salto difícil a veces dar, ¿no? Lo que te digo, entre las vivencias y lo que se sabe del cerebro. Pero... No sé, yo para conocer más el cerebro prefiero la literatura.
La literatura. Bueno, ¿y qué recomendarías?
¿De literatura? Mi libro.
Tu libro. ¿Y además?
Bueno, literatura. A mí me gusta mucho Bolaño, Houellebecq, Faulkner.
Bueno, está bien. Era para tirar algo, ¿no? Para recomendar. Sí, claro, no, para recomendar. Está muy bien. Gracias por haber venido. Suerte en los próximos viajes y en las próximas investigaciones. Nos quedamos ahí. Acá hay gente que está haciendo consultas sobre lo de los monos y todo esto. Algunos hasta están como tratando de remarcar, ¿no? La inteligencia del mono, ¿no? Otros hasta lamentan no poder ser considerados monos, ¿no? Porque si no hubiesen zafado un montón de instancias en su vida privada, se ve.
Sí, hay algunos indios que dicen que los monos no hablan para que no los hagan trabajar.
Es verdad eso, ¿no? Es verdad. Y si ves el planeta de los simios, te terminas por dar cuenta, ¿no? Espero que no hayan generado ningún César ahí, ¿no? ¿No? Como el del planeta de los simios. Yo lo estaba viendo ahí y hay un par de secuencias en donde... No tiene ni siquiera relación con la vieja, pero vean las viejas, el planeta de los simios, que son fabulosas. Es entre bizarro, entre raro, ¿no? Increíble, no sé, digo, hay de todo. Tendremos que consultar a la gente que ha estado ahí conviviendo con los monos mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
En aquel momento trabajando con los monos fueron 3 meses en principio, después volví otros años hasta 15 días, fue en varias etapas, pero la más larga fue 3 meses.
Está bien. ¿Y se puede vivir 3 meses con los monos?
Hay gente que se queda ahí un par de años, quedan re locos.
¿Mal? ¿Muy mal?
En la selva, chapa. A la noche, en la selva, solo, siguiendo los monos.
Bueno, pero por ahí hay convivencias que son peores, ¿no? O sea, si el tipo prefiere quedarse en la selva viviendo con no sé cuántos monos son, 3, 4 años, ¿no? Imagínate lo que debería ser la casa. Por ahí si alguno lo hubiesen mandado ahí, no hubiese terminado, ¿no? Por hacer algunas cosas. Julián, gracias por haber venido, loco.
Muchísimas gracias a vos.
Y bueno, ahí la gente está participando y van a tener la posibilidad. Acá, mirá. Sergio Zanetti dice, de Buenos Aires al DF tenés 7.400 kilómetros en línea recta. Bueno, obviamente, no fue caminando en línea recta. Dice, el amigo debe haber pateado más de 10.000 kilómetros.
Bueno,
un cuarto de meridiano terrestre.
En bondi, lanchita, barcos.
Y claro, porque aparte...
No, caminando, ¿no?
No es que fuiste subiendo, ¿no? Sino que en algún momento, ¿no? Fue un recorrido más horizontal también, ¿no?
Claro, sí. Dando muchas vueltas.
Y sí. Quiero leer ese libro ya, dice... ¿Quién puede viajar, no? Casi como una expresión de deseo ahí, Joey Herrera. Bueno, la gente que está participando. Gracias, loco.
Muchas gracias, che.
Nos vamos.